Yo sé que algunos están en ayunas, ¿verdad? Pero perdone por la siguiente pregunta a los que están en ayuno. Pero, ¿cuántos se han comido un dulce de esos deliciosos? Pero verdaderamente deliciosos. Yo le voy a decir que yo tengo una debilidad que no se ha convertido todavía en tentación, pero el chocolate con barra de chocolate con semillas. Pero hay hermanos que les gusta no eso, sino esos dulces que vienen así, bizcochitos. Perdone los que están en ayunas, perdone. Pero hay una sustancia que generalmente se pone en los dulces y que viene en forma de así como polvo, ¿verdad? Se usa muchísimo en la cocina para hacer dulces, ¿verdad? Y se usa también en procesos de fermentación industrial, pan, para hacer pan y esas cosas, y hasta para hacer medicinas. Se usa también en la producción de antibióticos. Me estoy refiriendo, hermanos, a la levadura. Levadura. La levadura es muy conocida por las hermanas y los hermanos que tienen ese don también de la cocina. Y lo que muchos no conocen es que la levadura es en realidad un hongo. ¿Sabía eso? La levadura es un hongo microscópico, capaz de cambiar la composición de carbohidratos. Así que cuando comemos levadura, estamos comiendo hongos. Los hongos, o lo que nosotros llamamos levadura, son capaces de descomponer la harina, la fermentan. Porque secretan unas enzimas. Y esta es la razón por la cual la levadura se usa como metáfora en el pecado. Esa es la razón por la cual el Señor usó la levadura para una metáfora. Porque el pecado fermenta, el pecado descompone. Es una levadura. Quisiera hablarles sobre el tema, el peligro sordo de la levadura. El peligro sordo de la levadura. Vamos al evangelio que nos escribió el hermano Mateo. Mateo, capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo. Y vamos a leer a partir del versículo 5, 16:5 de Mateo. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Guárdense de esa levadura. Versículo 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta porción el Señor utiliza la figura de la levadura como símbolo de maldad, símbolo de una falsa doctrina. Jesús recibe a los discípulos con una advertencia: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La mente todavía inmadura de los discípulos los llevaba a pensar que el Señor le estaba advirtiendo que no fueran a comprar alimentos de los fariseos o de los saduceos. Pero el Señor no se refería al pan, sino a la peligrosa doctrina y la conducta de los fariseos y de los saduceos. Aquí el Señor nos hace una advertencia, nos advierte acerca del peligro de la doctrina errónea, la falsa doctrina. A veces lo peor no es la falsa doctrina, la doctrina de los testigos de Jehová o de los musulmanes. A veces lo más peligroso es la mezcla que se hace de doctrinas falsas, aún en el cristianismo. Eso es lo más peligroso. Hay mucha mezcla allá afuera. Y existen quienes niegan la deidad de Cristo y lo consideran un hijo más de Dios, pero sin los atributos de Dios, pero la Biblia es clara. La Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la Biblia es clara, no debemos recibir a los que niegan a Cristo. Y hay gente tan confundida allá afuera, hermano, tan confundida, que vemos que para ellos no hay diferencias, no hay diferencias entre un musulmán, un cristiano, un católico, un testigo de Jehová. Alguien me dijo por ahí hace un tiempo atrás, no tienen el mismo Dios. ¿En qué quedamos? En Lucas 12:1, busquemos Lucas capítulo 12, versículo 1. El Señor nos llama la atención sobre la peligrosa levadura de los fariseos. Otra vez lo dice, mire, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este versículo, el Señor precisa un poquito más y define la levadura de los fariseos como la hipocresía. Los fariseos decían que ellos se apegaban a la palabra de Dios, pero era una obediencia externa, una obediencia superficial. Interiormente estaban corrompidos por la levadura de la hipocresía. Mire, hermano, cuando uno se aleja mucho del culto, y cuando digo culto no me refiero solamente a esto, me refiero a las prácticas que se hacen para apegarse a las cosas de Dios. Cuando uno se aleja mucho de eso, las cosas de ahí afuera tienden a pegársele a uno, como cuando se pega el polvo en la ropa, y uno no lo siente. Y cuando uno se pierde del culto un mes, dos meses, tres meses, cuando regresa, el dolor no se siente. Y el sangramiento es incruento, es decir, no se siente. Pero la levadura está ahí haciendo su trabajo. Ojalá que nosotros nos podamos reunir todos los días. Porque ahí afuera hay un dicho, un hermano, que siempre lo usamos como gracia. Cuando se formó un problema de la balacera por allá afuera, un hermano decía, no puedo ir al culto porque hay mucha pólvora en el ambiente. Eso se pega. Cuidado con estar alejándose de las cosas de Dios por mucho tiempo, porque no se siente. pero uno se pone frío. La hipocresía es una levadura que tenemos en nuestras iglesias. No hay sinceridad en nuestros corazones. Un hipócrita es aquel que vive enmascarado. Un cristiano hipócrita es aquel que es santo en el templo, pero una vez sale del templo, en el templo se convierte en otra persona. Cuando Pablo le llamó enérgicamente la atención al propio Pedro, al gran Pedro, cuando le llamó la atención y le llamó enérgicamente la atención. ¿Y por qué le llamó la atención? Porque estaba contemporizando con los judíos. Estaba contemporizando con sus doctrinas. La levadura de la hipocresía había crecido en Pedro. La levadura tiene una peculiaridad. Usted lo pone en un, y la ponen para que haga crecer. Y el asunto se le había pegado no solamente a Pedro, sino a Bernabé. Y esto nos enseña que nadie está exento de este tipo de levadura. Nadie. Del pastor para abajo, o se cuida o se le pega la levadura. Y esto mismo ocurre en algunos cristianos, que cuando están con su familia son una cosa. Pero cuando están con los hermanos, adoptan otra personalidad. Hay gente que cuando llega a su trabajo cambia totalmente, es otra persona. Hay gente que cuando entra al templo, tremendo santo. Pero sale y en su trabajo es otra cosa. Una vez un hermano llegó a visitar a otro hermano en el trabajo. Y entonces, perdone, por favor, vengo a buscar, era como un taller, ¿no? Era un taller automotriz, sí, pero no era el de mi hermano, ¿no? Por si acaso, vamos arreglando las cosas de una vez, ¿no? Y entonces, mire, yo vengo a preguntar por el señor José Pérez Robles. José Pérez Robles, él no trabaja aquí. Sí, él me dijo que él trabaja aquí. José Pérez Robles. José Pérez. ¡Ah, sí! ¡Ey, Piolín! ¡Vente ahí! ¡Te andas buscando! ¡Piolín! ¡Te andas buscando! ¡Piolín! Si este hombre es un diácono en la iglesia. Le decían Piolín en el trabajo. Así que muchas veces somos otras personas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo de que se burlen de mí. Ay, tú eres otro, esos que andan con la Biblia debajo del brazo. La usas como desodorante. La levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos era diferente. La levadura de los saduceos era el racionalismo. La levadura de los fariseos era la religión, eran muy religiosos. Los saduceos eran esos libres pensadores de su tiempo, eran expertos buscándole fallas al cristianismo, eran expertos creando dudas y negaciones. Y ese espíritu todavía anda allí. En la escuela bíblica decíamos de que muchas veces cuando un ateo quiere ponerte en la esquina, te dice, bueno, ¿ustedes creen que Dios creó el universo? Sí, Dios creó el universo. ¿Y Dios creó el mundo? Sí, Dios. ¿Y quién creó al Dios? Ah, no, es que Él es eterno. Explícame eso. Explícame cómo es eso de que Dios escogió a los judíos, a los hebreos, pero 1000 años antes ya existían los chinos. ¿Por qué no escogió a los chinos? Entonces su fe comienza a temblar. Las rodillas se le ponen de trapo. Ese espíritu saduceo todavía existe hoy. Ese espíritu medio gnóstico todavía existe hoy. Los saduceos negaban la existencia de los ángeles. Los saduceos negaban la existencia de todos esos espíritus. Negaban la resurrección del cuerpo y por supuesto que negaban la resurrección de Cristo. Negaban la inmortalidad del espíritu. Así que esa levadura era peligrosísima. Esa levadura se impregnaba. La mejor forma de contrarrestar esta levadura es comer de la palabra de Dios. Y también asistir a la escuela bíblica. Mire, no tome riesgos. Desde este púlpito se lo digo. No tome riesgos. Venga a la escuela bíblica. Combata las levaduras. A veces estamos llenos de dudas. Y si usted no está lleno de dudas, preocúpese. Porque usted, la duda, si usted sabe administrarla, es buena. Fortalece nuestra fe. Cuando no sabe administrarla, entonces es sumamente peligrosa. La parábola de la levadura, expresada por el Señor allá por Mateo 13, compara el reino de los cielos con la levadura. Busquemos Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. El Señor, mire, hace un parangón, una comparación entre en una parábola y dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Podemos ver claramente que aquí la figura de la levadura no tiene una connotación negativa. Algunos estudiosos, algunos eruditos, y lo menciono porque usted lo va a encontrar, Scofield, es de la famosa Biblia Scofield, ellos sostienen que la parábola de la levadura significa la expansión del mal en la iglesia. Y hay otros tan serios como Scofield, tan responsables como Scofield, por ejemplo, Alford, ellos piensan que el punto de esta parábola es más bien el penetrante poder del Evangelio. Así que son dos cosas totalmente diferentes. Nos inclinamos hacia esta última opción, de que verdaderamente el Señor está hablando es del Evangelio, de su crecimiento. Pero independientemente de la interpretación, en medio de estas líneas aprendemos mucho sobre la levadura espiritual. Observemos algunas características de la levadura espiritual. La levadura trabaja siempre, siempre. Siempre trabaja desde afuera, perdón, desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. La levadura trabaja invisiblemente dentro de nuestro interior. Permítame darle un ejemplo sencillo. Un hermano se encuentra con otro y le dice, oye, me encontré con fulano. Ah, sí. Oye, ¿tú sabes una cosa? Escuché, no me creas, pero escuché. No tengo ninguna prueba, pero escuché que fulano como que quiere batear para el otro equipo. ¿Cómo va a ser? No, no, no. Espérate un momentito. Número uno, yo no creo eso. No, 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 no. Número dos, por favor, no me venga con esas cosas. Por favor. Se va. ¿Verdad? Se acuesta antes de dormirse. Fulano dice que tal cosa. ¡Ah! Con razón. Con razón. Ah, ya me acuerdo que aquella vez. Ah, con razón. Ya lo sembraron. ¿Eh? Ya le metieron un poquito de la levadura. Somos así, hermano. Tenemos una naturaleza caída. El problema no es ese, el problema es que lo contrarrestemos. La levadura se esconde en medio de la masa de harina. ¿Alguien ha visto la levadura cuando le ponen? Aquí hay hermanas que son expertas y nos pueden enseñar. Pero, ¿alguien ha visto la levadura cuando la mezcla con la masa? Ah, aquí está la levadura, aquí está. ¿Alguien puede diferenciarla? Es algo invisible, es algo imperceptible a los ojos naturales. Penetra hasta lo profundo del corazón. Así que cuando se siembra esa levadura, hermano, es difícil. Es difícil. Tú sabes que el hermano cuando era diácono se cogía la plata de los diezmos. No, no puedo creerlo. Otra característica de la levadura es que ella trabaja silenciosamente. Alguien cuando ha puesto un dulce en el horno y se queda mirando y mirando, ve cómo va creciendo eso y siente, escucha a la levadura trabajando. ¡Crac, crac, 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 crac! ¿No? No, hermano, esto no es Hulk, esta es la levadura. La levadura es silenciosa en su modo de proceder. No podemos escucharla trabajando, pero trabaja. Es silenciosa. La pereza, la rutina y el afán son buenos ejemplos de la levadura silenciosa. La pereza. Yo me acuerdo una vez cuando yo pregunté a un grupo de hermanos, y había hermanas ahí, hermano, ¿usted por qué no viene a la escuela bíblica? Y la hermana dijo, bueno, ¿sabe por qué no? Por lo menos yo, hermano, yo hablo por mí nada más. ¿Sabe por qué no yo no vengo? Por pereza. Así mismo me lo dijo. Sincera. Bueno, gloria a Dios por ser sincera. Faltaba el segundo paso, venir a la escuela bíblica. Pero la pereza es un buen ejemplo, hermano. La pereza entra en nuestro cuerpo y nuestra mente. Y es cuestión de segundo. Pero la disciplina y el orden son difíciles de sembrar. No son levaduras. La rutina y el afán son levaduras silenciosas. La rutina es una levadura que nos seduce, nos embeleza, nos enamora. Somos personas de rutina. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con eso. La rutina, en su parte positiva, es buena porque nos ayuda a hacer las cosas bien. Pero el problema es que nos hace sentir cómodos. Y eso es peligroso. Muchas veces en nuestras oraciones, en nuestros devocionales, entramos en rutina. Y oramos la misma cosa. Varias veces yo he dado ese ejemplo. Yo tuve que pedirme eso, perdón al Señor, porque en una ocasión estructuraba bien. Primero voy a orar por el hermano, después por la hermana tal, después por el hermano, después por la enfermedad, por este, por este. Y siempre la misma cosa. La levadura de la rutina destruye la comunión con Dios. Y en cuanto a la rutina, en cuanto a la levadura del afán, el Señor fue claro y Él lo dijo, el afán de este siglo ahoga la palabra y la hace infructuosa. El afán de este siglo ahoga la palabra. Y el sabio de Eclesiastés dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana. ¿Qué provecho sacamos de eso? Y hermano, hermana, no trabajemos en demasía solo por unos centavos más. Eso nos aleja de Dios. El afán acarrea preocupación. Y en preocupación nuestra mente no puede trabajar, sencillamente. Cuando estamos así inquietos, el corazón no trabaja, la mente no trabaja adecuadamente. Tratemos de hacer todo rápidamente, rápidamente. No estoy diciendo eficientemente, estoy diciendo rápidamente. Para que usted vea qué va a pasar. Se le olvidan las cosas. Usted sabe que hay una diferencia entre una persona eficiente, una persona eficaz y una persona efectiva. Cualquiera de nosotros podemos usar esas tres palabras de manera indiferente. No, pero hay una gran diferencia. Una persona eficiente es una persona que hace las cosas en la fecha en que se lo pidieron. Si mi jefe me dice, mira, yo quiero ese informe para el viernes a las 9. Si yo soy eficiente, yo entrego ese informe a las 9 del día viernes. Pero eso no significa que soy eficaz. Una persona eficaz es una persona que hace las cosas bien. Quizás no la entregó el viernes, pero la hizo bien. Así que hay una diferencia entre el eficiente y el eficaz. El eficaz hace las cosas bien, no necesariamente en la fecha. El eficiente hace las cosas, entrega las cosas en la fecha, pero posiblemente mal. Pero el efectivo hace las cosas bien hechas y las entrega en la fecha adecuada. Hay una levadura. Una cosa es decir efectivo y otra cosa es decir hacer las cosas muy rápido. Necesitamos tener paz para orar. Necesitamos paz para meditar en la palabra de Dios. ¿Sacamos tiempo para meditar en la palabra del Señor? Dígame, hermano. Nosotros no somos iglesia si lo que hacemos es salir del paso. Es porque como la Biblia me dice que tenemos que hacer un tiempo de oración, entonces yo tengo que cumplir con eso. Voy a ver si hoy leo 4 versículos. Por último, la levadura trabaja por contacto. Permíteme explicar eso. La levadura no puede hacer nada separada de la masa de harina. Necesita la masa de harina. Pero cuando tiene contacto con la masa, entonces empieza a ejercer su influencia. Empieza a extenderse. Y es casi imposible evitar el trabajo de la levadura en la masa de harina. Mi hermano, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos que convertirnos en cuidadores, en celosos de nuestra congregación. Oiga lo que lo digo. Usted no sabe, y gracias a Dios que nuestra congregación es pequeña, pero hay congregaciones grandes donde se meten brujos a expandir su levadura y nadie se da cuenta. Gracias a Dios que cuando aquí viene gente extraña, y ayer se lo conversé a alguien, yo dije, lo primero que yo, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió este? ¿Quién lo trajo? Aquí hemos tenido, gracias a Dios, hace muchos años, a una persona que llegaba a ver qué cartera se llevaba. Y esos son los más fáciles, pero hay otros que vienen con levaduras. debemos ser celosos de nuestra congregación, cuidar nuestra congregación. Si yo vi a mi hermano así medio enfermito, que no, yo no tengo que ir a decirle, voy a orar por ti. Voy a orar por él. Yo oro por el hermano, oro por mi hermana. Yo no la vi hoy. Mira, oye, te llamé, te estoy llamando porque no viniste, te extrañamos. No le diga eso, hermano. Eso suena como... Ore por el hermano, ore por... Cuide su congregación, cuídela. Si usted ve el pastor que se está medio rebalando, ore por él. Y también hálelo por la corbata. El trabajo de la levadura en la masa de harina, cuando usted pone la levadura en la masa, hermano, un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Y eso es cierto, es cierto. Por ese, porque es un hongo, con las condiciones necesarias, la harina, el calorcito y la cosa. ¿Por qué usted cree que el hongo natural crece en la humedad? Y no crece en el frío. ¿Usted sabía que en países fríos no hay polilla? ¿Sabía eso? No hay polilla. Porque no le gusta. ¿Ve? Así que en las condiciones adecuadas, la levadura comienza a trabajar. Trabaja con el contacto. Primera Corintios 15:33. Siempre la Biblia enfrente de nosotros. No importa, puede traerla como tablet, puede traerla como celular, como sea, pero tráigala. Ahora, a mí me encanta traerla en físico. No sé, porque tiene como un atractivo. Primera Corintios 15, versículo 33. No erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, la Biblia habla de aquellos que contaminan el ánimo, contaminan el entusiasmo, contaminan el deseo de servir. Y hay cristianos que permiten que se les corrompan el buen ánimo. Porque cierto tipo de conversación permiten ese contacto. Y esa peculiaridad tiene la levadura. Y fíjese cómo le dice el Señor a sus discípulos. Cuídense de la levadura de fulano. Habló de seres humanos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los saduceos. Los padres de familia, padre y madre, tienen la virtud, tienen la capacidad puesta por Dios de educar a sus hijos. ¿Qué significa educar? Espiritualmente es darle de comer. Le da de comer espiritualmente. Pero si yo no tengo nada que dar, ¿qué voy a darle de comer? La madre que amamanta tiene primero que hacerse del nutrimento, tiene que comer, tiene que tomar mucho líquido, tiene que comer nutrimentos para lactar. Si ella no hace eso, lacta agua. El padre de familia provee de eso al hijo. Esa es nuestra responsabilidad. Y los que están criando meses, años, 5 años, 10 años, tienen eso. Quiero que sepan que tienen eso. Tienen esa capacidad de darles, a veces ni siquiera hablando. Mire, me ha tocado ya con el tiempo aconsejar a familias que ahora que están en el Señor y gozando de la sabiduría de Dios, se dan cuenta cuál es el resultado de eso que le dieron a beber. Y son muy conscientes, yo gracias a Dios, son muy conscientes. Y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? Tengo esto y este y esta laguna y esta laguna y esta laguna. Y ahora me toca criar a mis hijos. Pero tengo esta laguna y esta laguna. ¿Qué hago? Ahora siento esos vacíos. Estamos hablando de levadura. Bueno, quizás no usemos la palabra levadura, pero esa semilla. ¿Qué sembraron en mí? Haga un recorderis. ¿Qué sembraron en mí? Mi mamá y mi papá. ¿Qué sembraron en mí? ¿Qué lagunas tengo? ¿Qué vacíos tengo? ¿O qué levaduras tengo? Porque si yo vi, aunque yo tenga 3 años, y si yo vi cuando mi papá llegaba borracho y le metía de trompada a mi mamá, yo quizás ni sabía qué es eso, pero me pusieron una levadura. Y esa levadura no se quedó así, creció. Usted puede tener 70 años. A mí me tocó una vez, por la gracia del Señor, aconsejar a una pareja. Él tenía 83 y ella tenía 80 años. Aconsejar a ese matrimonio. Ellos podían cargarme a mí. Y ellos eran conscientes. Hablaron de su crianza. Un anciano de 83 años hablando de su crianza. Porque mi papá, mi hermano, eso llega al corazón. Porque mi papá tal cosa, porque mi mamá tal cosa. Y después de 60 años de casados, yo todavía percibo las consecuencias de esa levadura. Mire, yo todavía no salgo de la maravilla de mi Señor. Usa esa metáfora de la levadura. Solo Dios puede hacer eso. Con una profundidad. Preguntémonos nuevamente, ¿soy el resultado de qué? ¿Qué es lo que mi padre y mi madre sembraron en mí? Ahora yo estoy en el Señor. Ahora yo no estoy amarrado y seducido por el mundo. Ahora yo soy hijo de Dios. Y puedo preguntarme y sentir ese vacío y poder decir, yo tengo la capacidad, no por mí, por lo que Él me da, para llenar ese vacío y ser mejor padre y ser mejor madre. Yo no puedo salir de la admiración de mi Señor. Cuando yo llegué a entender por qué Él usó la figura de la levadura, un fuera de serie, un fuera de serie, por usar una expresión moderna. Fuera de serie. Dios mismo hablando. Hermano, no nos quedemos así. Usted y yo tenemos ahora la gran bendición de ser parido por Él, hijo de Él. Y puedo acudir a Él y decirle: Señor, arranca los efectos de esta levadura. Primero hazme consciente de mis vacíos y de mis lagunas. No te quedes así. No, pastor, lo que pasa es que yo soy así. ¿Cuántas veces no he escuchado eso en las consejerías? Es que yo soy así. En pocas palabras, nadie me puede cambiar. Trae a tu Dios que tampoco me puede cambiar. Así. Entonces, ¿qué clase de hijo de Dios eres tú? Termino, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, velar por el bienestar de nuestra congregación. Mi hermano, yo le doy gracias a Dios. Perdonen la expresión que voy a decir, un poquito fea, pero somos cuatro gatitos, pero cuatro gatitos que se aman. Que se aman. Y que velamos por cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí. Cuide su congregación, porque ese es el lugar donde usted adora a Dios. Cuídese de las levaduras. Tome el tiempo que sea, un día, una semana, un mes, un año. Pero póngase delante de Dios y diga: yo comprendo que mi papá nunca fue perfecto, mi mamá nunca fue perfecto. Ahora voy a sacar el dedo para acusarlo. No. Yo no encuentro en este mundo un papá perfecto ni una mamá perfecta. Pero ese no es el problema. El problema es que ahora Dios me ha dado la capacidad para escudriñarme, porque así lo dice la Escritura, escudriñaos a vosotros mismos y darme cuenta dónde están mis lagunas, dónde están mis vacíos y cuál fue la levadura que pusieron en mi harina. Ese es el punto. Existen muchos tipos de levadura y si uno se descuida, acaban con nuestra santidad, acaban con nuestra consagración, erosionan nuestra integridad. Termino así, hermano. Usted sabe que se dice, se cuenta acerca de uno de los Césares, de Roma, emperador romano. Este César había preparado una gran fiesta para la nobleza, ¿no? Y sucedió que el día señalado para la fiesta cayó una tremenda tormenta, un aguacerón tan grande que no se pudo hacer la fiesta porque la habían organizado afuera, ¿no es así? Y el César se enojó de tal manera que mandó a sus soldados que arrojaran flechas contra Júpiter, su dios, Zeus, su dios. Mira lo que me hizo, ¡tírenle flecha! Y pues, ¿sabes lo que ocurrió? Como las flechas no podían llegar y tocar las nubes, no podían tocar, por supuesto, a Júpiter, cayeron sobre la cabeza de todos los invitados y los mataron a todos. ¿Qué levadura lo motivó? Usted sabe. Cuando la levadura entra en nosotros, es como saeta que arrojamos contra nosotros mismos. pidamos al Señor que nos guarde. Mi hermano. El día viernes hablamos sobre el autoengaño y guarda mucha relación con esto. Pero déjeme decirle una cosa, deje que esa palabra entre en su corazón. Y esta palabra no es para que todos digamos, ay, qué bonita o ay, qué feíta, me gustó o no me gustó, no es para eso. Es para que nos pongamos delante de Dios. Quienes somos, como somos, producto de qué somos. En algún momento en su vida usted se ha puesto a hacer esa reflexión, esa meditación, hermano. En algún momento en su vida. Resultado de qué somos. ¿Qué sembraron en nosotros? ¿Se siente muy satisfecho? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Pereza, afán, desánimo, levadura. Lo invito, ¿sabe qué? Lo invito al altar.